Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La noticia de la noche está en Madrid, donde los antidisturbios se han cargado contra unos cuantos que han intentado romper el cordón policial que protegía la sede nacional del PSOE. Situación, minuto y resultado ahora mismo. Álvaro García, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Más de 4 horas después reina la tranquilidad en la esquina de Ferraz con Marqués de Urquijo, a unos 100 metros de la sede del PSOE. Hemos cambiado el ruido de petardos, sirenas, cristales rompiéndose por el motor de los coches que ya están pasando por aquí. Justo se ha reabierto el tráfico hace unos minutos. Los radicales han abandonado la zona quemando contenedores a su paso. Contabilizo unos 5 en esta calle Ferraz. Los bomberos siguen apagando uno de ellos en este momento. Huele a quemado, obviamente, por esos contenedores. Antes era el picor en nariz y garganta por los botes de humo lanzado por los agentes, que durante toda la jornada han mantenido la calma, aguantando el lanzamiento de objetos de todo tipo, hasta adoquines. Han intentado hablar con los radicales para intentar calmarles. No ha habido forma de conseguirlo. Y mientras tanto, Ángel, la nota es que grupos de más de 60 años, señores de más de 60 años, en primera fila, al lado de encapuchados, lamentándose por haber llegado aquí a Ferraz puntuales, porque había tanta gente, miles de personas, que se ha formado un embudo y ellos, pobres, no podían salir.
En fin, gracias, Álvaro. Hace unos minutos Pedro Sánchez ha escrito en redes sociales que no era nada de quienes, por acción u omisión, apoyan el asedio a la sede socialistas. No quebrarán al PSOE, dijo. El PP se ha desmarcado de estas convocatorias. Dicen que ellos defienden manifestaciones pacíficas, cumpliendo la ley, como las que anuncian para este domingo en todas las capitales de provincia. En paralelo, siguen trabajando para tratar de frenar la futura ley de amnistía. Mañana el Senado debatirá su iniciativa para reformar el reglamento y dilatar su tramitación como ley. Maribel Sánchez.
Es una carrera contrarreloj para tenerlo todo listo antes de que se apruebe la ley de la amnistía en la otra cámara, en el Congreso. En un lado de la balanza, el PSOE se revuelve contra la idea de que el Senado pueda frenar la tramitación de la ley y apela a los tribunales, al Constitucional, para evitarlo. Pero lo hace al mismo tiempo que el PP acelera la reforma del reglamento de la Cámara Alta para que no haya dudas sobre la posibilidad de que a través de enmiendas a esa proposición de ley pueda frenarse la amnistía. Toda una batalla parlamentaria en la que el PP hará valer su mayoría absoluta en el Senado para primero tomar esa reforma en consideración, luego pasará por la Comisión del Reglamento y posteriormente la aprobará el Pleno de la Cámara Alta. En la dirección del Partido Popular saben que esto solo servirá para alargar los tiempos, pero confían en que antes de que la amnistía pueda ver la luz, haya fracasado el gobierno de Pedro Sánchez.
Mientras tanto, en el PSOE han enfriado hoy su optimismo respecto al acuerdo con Junts. Los de Puigdemont siguen sin dar el visto bueno y en Ferraz hay quien habla ya de una negociación fuera de control. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El círculo de Pedro Sánchez aparece en formación tortuga, amurallado, y ya aleja la investidura hasta la próxima semana. Antes vaticinan es casi imposible. La Moncloa profesa la convicción de que habrá mandato, pero Carles Puigdemont le revienta la agenda, toda la planificación, aunque enmarquen en clave de pugna de Junts con Esquerra su estrategia dilatoria. Todo se ha torcido y se amontonan los cuadros del partido, que ahora juzgan precipitado el salto sin posible retorno de Sánchez ante el último comité federal en defensa de la amnistía, además de la foto del secretario de organización Santos Cerdán con Puigdemont. La reelección parecía casi hecha, a falta de ponerle fecha, y sin embargo los socialistas se ven de nuevo caminando por la cuerda floja. Que amarren de una vez el acuerdo, reclaman incluso ministros, ante una negociación percibida en general fuera de control. La sala de máquinas elude admitir errores, pero emite señales inequívocas, como la espantada la carrera de Isabel Rodríguez y del equipo de la Moncloa, con gesto serio al término de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Saludamos a los oyentes de Deportes COPE que se incorporan tras esta jornada de Champions a la linterna. Hoy se cumple un mes del inicio de la guerra entre Israel y Hamas, un conflicto que ha dejado más de 11.000 muertos, además de 240 que permanecen secuestrados por los terroristas. El ejército israelí asegura que ya se encuentran combatiendo dentro de la ciudad de Gaza. Esta misma noche, el presidente Netanyahu se ha dirigido a sus ciudadanos y ha asegurado que la ofensiva militar es un éxito extraordinario.
En esta operación terrestre, nuestras tropas se están encontrando con que hay innumerables cuarteles, túneles, bases, instalaciones de Hamas. Hamas está descubriendo que estamos llegando a lugares a los que pensaba que nunca llegaríamos.
De vuelta a casa, mañana pasan a disposición judicial los 14 yihadistas detenidos en distintos puntos de España en la mayor operación policial de este tipo en los últimos meses. Se les relaciona con un movimiento pakistaní. Se les acusa de enaltecimiento y otros delitos de terrorismo. Juan Baño.
La mayoría de los 14 detenidos y los correspondientes registros se han producido en Cataluña, sobre todo en Barcelona, seguidos de diferentes puntos en el País Vasco o Valencia. Se les imputa una radicalización extrema y una intensa actividad de enaltecimiento del terrorismo yihadista en las redes, aunque con una singularidad importante, según nos confirman fuentes en la lucha antiterrorista. Forman parte del movimiento terrorista Tehrik el Abaik, Pakistán. Uno de los implicados en el atentado contra la revista Charlie Hebdo en 2015 pertenecía precisamente a ese movimiento. Piden a sus seguidores decapitar a aquellos que no respetan a Mahoma. La revista parisina, recuerden, había publicado diversas viñetas sobre el profeta. Hubo 17 muertos. El operativo de la Comisaría General de Información, con el apoyo de las brigadas provinciales, está siendo coordinado por la Audiencia Nacional, a donde mañana, nos dicen fuentes al tanto de la operación, serán trasladados tras pasar esta noche en dependencias policiales.
Más cosas. Te estamos contando en COPE que el pago de la vivienda pone contra las cuerdas a las familias españolas. El último informe de Cáritas revela que los hogares con menos ingresos destinan el 60% de estos a pagar la casa, recibos y la comida. En nuestro país, casi 4 millones de personas sufren pobreza material severa. Carmen Lavallén.
Más de 5,5 millones de familias tienen un hogar inadecuado o viven en condiciones de hacinamiento o insalubridad. Casi 4 millones de personas, como Victoria, viven una situación de pobreza material severa en España, el doble que cuando estalló la crisis económica de 2008.
Y ha habido meses que he tenido nada más que simplemente pagar. A fecha de hoy tengo 20 euros para lo que me queda de mis, ya me dirás.
Según recoge el último informe de Cáritas, los gastos se han disparado un 30% en los últimos 15 años frente a unos ingresos que solo han crecido el 0,5% en el caso de las familias más vulnerables. Daniel Rodríguez es uno de los autores del estudio.
En educación o en sanidad, con sus debilidades y fragilidades, el estado de bienestar funciona en ambas dimensiones. Pero en la vivienda, salvo por el reducidísimo número de viviendas sociales, la intervención es casi nula.
Cáritas aboga por garantizar un parque de vivienda social suficiente, por focalizar las políticas de empleo en los más vulnerables y aumentar tanto la cuantía como la cobertura del ingreso mínimo vital.
El nombre propio de la tarde es el de Luis Mateo Díez, flamante premio Cervantes, el más importante de las letras en español. Una de las reacciones de esta misma tarde del novelista es fantástica.
Que estoy complacido, encantado de la vida. Y que en el momento en que este señor ministro, que no sé ni quién es, perdónenme, me ha llamado para decirme que me han dado el premio Cervantes, y bueno, yo que andaba hoy un poco adormilado y sin mucha conciencia de por dónde estoy, pues de pronto yo dije, pues qué bien, me ha dado usted el día.
Es fantástico, es espectacular. Bueno, termino con el fútbol. Acaba de finalizar el Atlético de Madrid 6, Celtic de Glasgow 0, Champions. Y antes el Barcelona ha perdido 1-0 con el Shakhtar Donetsk. El equipo ucraniano ha jugado en Hamburgo, en Alemania. Más de 2.600.000 niños en España están en riesgo de pobreza o exclusión social. Así lo afirma Eurostat, la Oficina Estadística de la Unión Europea, que publicó su último informe en septiembre. Pues bien, fíjate cómo se combate desde un puntito muy pequeño contra esta lacra. Un club de esgrima en Ciudad Real se dedica a ayudar a estos chicos. Es un problema completamente social, gratuito del programa, al que asisten aquellos menores que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Acuden hijos de migrantes, niños de casa de acogida, chicos con discapacidades. Al final, la esgrima es solamente una excusa para ayudarles a crecer y a luchar por el futuro. Esta noche Victoria Montaner le pone el lazo a la linterna con nuestra historia bonita deportiva y de éxito del día. ¿Qué tal, Victoria? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Más que esgrima, este es el nombre del programa que impulsa el Club de Esgrima de Ciudad Real. Es pionero en Europa porque es el único con un fin completamente solidario y que ofrece a los chicos un acompañamiento completo. Pero desde el club también impulsan otras acciones, como un proyecto educativo de cooperación internacional en Camerún. Antonio Muñoz Gómez es su presidente.
Es un club con un objetivo social, es contribuir pues a que niños en situación de vulnerabilidad no caigan en la exclusión social. Al mismo tiempo, desarrollamos un proyecto de educación en Camerún, que es colegios para niños. Hemos construido 8, pero aquí en Ciudad Real este proyecto lo llevamos haciendo desde hace 20 años.
Lo que hace que este programa sea especial es que va mucho más allá del deporte. Supone un acompañamiento completo para estos chicos. No solo aprenden esgrima, sino que encuentran una comunidad. Personas que se preocupan por ellos y que les ayudan también en los estudios. Fíjate, el centro tiene una zona de juegos, de psicomotricidad, una pista de esgrima adaptada y una biblioteca.
Ni siquiera es importante la esgrima, pero la esgrima les ayuda a empoderarse, a decir, como me dijo... Somos esgrimistas, digo, pues claro, ¿no? Les ayuda a terminar sus estudios. Y esas niñas que empiezan con 7 y 8 años, terminan sus estudios y van a la universidad o a formación profesional.
Y es que ese es el objetivo de este programa, que los niños terminen sus estudios obligatorios y que continúen formándose. También les ayudan a conseguir becas en universidades de Estados Unidos a través de la esgrima. Y este impulso educativo a través del deporte es importante. Según reflejó Eurostat, los menores que crecen en la pobreza o la exclusión social encuentran más dificultades para obtener buenos resultados en la escuela y desarrollar todo su potencial en el futuro.
No es un proyecto de deporte para subir de categoría, para ganar copas, no. Es un proyecto para desde el deporte nos juntemos todos con una sonrisa, con niños y padres chacranos, con gente de Bolivia, con gente de Senegal, con gente de Camerún, con gente de Ciudad Real de toda la vida.
Eso se llama integración. Y es ese mestizaje lo que hace que el programa sea también tan especial, una mezcla de culturas, de formas de entender y ver el mundo. Tanta variedad de colores, de jóvenes que practican deporte y que crecen juntos.
Lo que nos enriquece del programa es el mestizaje. Hay niños y niñas de 16 países o niños de casas de acogida. También niños con discapacidad física o visual. En el fondo, el mestizaje es lo que nos hace ser mejor personas y eso nos enriquece. En eso creemos.
Antonio nos cuenta que él y sus compañeros se llenan de orgullo cada vez que uno de sus niños empieza un grado de FP o llega a la universidad, que incluso les invitan cuando se gradúan y que el otro día se emocionó con lo que le dijo una niña de solo 8 añitos.
El otro día, una niña con una alegría en la cara sencilla me decía, estoy muy contento con hacer esgrima con niños de muchos países, maestro, pero de lo que más contento estoy es de hacerlo con 4 niños también de mi país. Y es que esta niña era de Afganistán y podía hacer esgrima al mismo tiempo con niños de su propio país. En su país no.
Y todo esto bajo la excusa de hacer esgrima. Como nos ha contado el presidente del club, este deporte les aporta muchísimos beneficios. No solo a nivel físico, sino también a nivel mental y psicológico.
Es un deporte para el cuerpo y la mente. Tiene el ritmo de la danza, la estrategia del ajedrez, el valor de las artes marciales. Transmitimos a los niños los valores del respeto, la autoestima y la educación.
A este programa asisten 80 niños de Ciudad Real, pero saben que podrían llegar a ser muchos más. Según sus cálculos, podrían ayudar fácilmente a toda la ciudad con unos 200 niños en la misma situación. Pero claro, no caben más en el centro en el que dan clases ahora, no tienen más espacio, literal. Por eso están buscando ampliar o cambiar de instalaciones.
Podremos llegar a un máximo de 80 niños, pero como sabemos que en Ciudad Real y su comarca pudiéramos trabajar con 200 niños, pedir que si nos pueden ceder suelo público y buscar de la iniciativa privada a alguien que quiera construir un centro que será único en Europa en el que se trabaje el valor transformador de la esgrima.
Antonio fue profesor de primaria, pero ahora se dedica completamente a este club y sus acciones sociales. De hecho, a su labor en el club de esgrima se suma a su apoyo en el proyecto de cooperación internacional en Camerún, concretamente en el Valle del Logone. Junto a otras asociaciones han construido 8 colegios con los que han ayudado a más de 4.000 niños. Aunque eso sí, Antonio dice que a veces es más difícil ayudar a quien tienes cerca.
Es importante ayudar allí donde la vida te da la oportunidad de ayudar. Si puedes ayudar en Camerún, está fantástico, pero en tu propia ciudad puedes hacer que niños que están en situación de vulnerabilidad no caigan en la exclusión social. Y eso es bueno.
Club de esgrima en Ciudad Real, único en toda Europa, con un fin solidario, que se dedica a ayudar a chicos en situación de vulnerabilidad. Hay decenas y decenas de colores de países distintos. Lo hace con su programa Más que Esgrima. El deporte, en verdad, es solo una excusa para ayudarles a crecer, a luchar por el futuro. Incluso en el gimnasio tienen biblioteca. Qué bueno. Gracias, Victoria, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita, deportiva, solidaria, de éxito. La historia fantástica del día.
Desde luego. Adiós, chao, Ángel.
La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Una pregunta. ¿Cuántos cayucos estarán en este momento atravesando el Océano Atlántico desde Mauritania hacia alguna de nuestras Islas Canarias? Ahora, cerca de la medianoche. Otra pregunta. ¿Cuántas se van a hundir para siempre en las profundidades del océano? El otro día entrevisté al único periodista español que ha tenido la valentía, o la profesionalidad, o la locura, no sé cómo llamarlo, de subirse a un cayuco para tratar de contar las motivaciones de los migrantes. Es Fernando Quintela, y estuvo a punto de desaparecer en ese océano junto a 43 personas que habían recorrido miles de kilómetros y que se habían gastado no su dinero, sino el de toda su aldea, en busca de un reto que Fernando resume así: triunfar o morir. Llegar a España o desaparecer para siempre. El cayuco al que se subió Fernando zarpó una medianoche y pocas horas después comenzó una tormenta brutal con olas de entre 5 y 8 metros. Su única precaución había sido llevar un teléfono satélite para llamar a España si la cosa se ponía fea, y vaya si se torció. Por aclamación decidió llamar y pedir ayuda.
Mientras tanto, en el cayuco se monta una pelea. Había un grupo que decían: no tenías que haber hecho esta llamada, hemos fracasado. Y otros que eran favorables: no me quiero morir, has hecho bien en hacer la llamada. En esa pelea mataron a 2 personas. Y es uno de los momentos más dramáticos que conservo en mi memoria.
Cuando Fernando habla de mataron a 2 personas, se refiere a que los tiraron por la borda. Él los escuchó morir ahogados. Él, que ha cubierto guerras, dice que no es lo mismo ver matar a alguien que escuchar morir a alguien. El sonido de la muerte. El testimonio es atroz y, afortunadamente, la patrullera Río Duero llegó para salvarlos minutos antes de que el cayuco se hundiera para siempre. Aunque Quintela logró algo que no ha logrado nadie, darle voz dentro de un cayuco a los que no la tienen, y aunque la llamada telefónica le salvó la vida, Fernando se lamenta porque los condenó a ser devueltos a su país. Impidió cumplir su sueño: triunfar o morir. Ese es Quintela.
Gracias, Juan. Hasta mañana.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Los protagonistas de la actualidad.
Y les propongo hablar de algo que tiene un tanto alarmada la opinión pública mundial: el uso de la inteligencia artificial.
Se sientan cada mañana con Carlos Herrera,
la secretaria de Estado de Digitalización, señora Carmen Artigas Brugal.
Muy buenos días, Carlos. Carmen, yo creo que no tenemos que tener miedo, pero sí respeto.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, las preguntas las hace Carlos Herrera en Herrera en COPE. Hay 2 tipos de motoristas: los moteros, que disfrutan la carretera como nadie, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Hay 2 tipos de motoristas: los que son mutueros y los que lo van a ser. Condiciones en Mutua.es.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada, y para ello Silvia Martínez.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Amnistía es una de las palabras que más estamos repitiendo estos días. Es la moneda de cambio para Pedro Sánchez, la concesión que necesita para el apoyo de los independentistas. Sobre esto, precisamente, hablaba nuestra línea editorial de hoy y así arrancabas esta linterna a las 7 de la tarde.
¿Será posible que Sánchez siga mirando para otra parte?
Decía hace nada 30 segundos José Luis Restán en la línea editorial de COPE. Se preguntaba de manera retórica, ¿será posible que Sánchez mire hacia otra parte? Sí, la pregunta es absolutamente evidente. Sí, será posible. Va a pasar absolutamente de todo. Porque solo persigue una cosa.
Es lo que tiene que es recoger el testigo.
Eso es, pues nada. Uno pregunta y el otro responde.
Claro.
Claro, sin problema. Bueno, hemos visto varias manifestaciones frente a Ferraz y contra esa medida de gracia. Desde la calle nos lo han contado nuestros compañeros Álvaro García y Gonzalo Zavalla.
En Ferraz hay un micrófono de la cadena COPE. Álvaro García, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
A ver, minuto y resultado.
Pues mira, intervención en estos momentos de la Policía Nacional porque han roto el vallado los manifestantes. Avanzan metros. A mi derecha, la Policía Nacional, unos 40 agentes de antidisturbios.
Y ha vuelto como hacia Plaza España. Y está Gonzalo Zavalla. Gonzalo, buenas noches.
Es verdad que había gente, por ejemplo, subida en las marquesinas de los autobuses, pero se respiraba cierta calma. De hecho, los negocios estaban abiertos en el momento.
¿Sabes
en el
cómo
que
se llama ese trabajo que han hecho estos dos? De reporteros.
Pues, y además muy, muy, muy bien hecho.
Correcto.
Eso hay que decirlo.
Sí, sí.
Bueno, y como cada martes hemos hablado sobre salud mental, hoy sobre las redes sociales y cómo estas afectan a los adolescentes, a su estado de ánimo, incluso a la percepción que tienen de su cuerpo e imagen.
Llega un momento que quien no las sigue se considera diferente. Además, las personas están careciendo cada vez más de límites. También otros porque buscan ser aceptados, ser más valiosos, buscan esa percepción, por ejemplo, con los likes. También es consecuencia de esa soledad. La gente se siente un poco menos feliz, entonces puede caer en esta dependencia para cubrir las carencias emocionales o vacíos personales.
Qué muy, pedazo problemón.
Sí, muy interesante esto que nos contaba nuestra neuropsicóloga Aurora García Moreno. Y Julio César Herrero da todos los días un zas, pero va a tener mucho más trabajo a partir de ahora, porque te has puesto creativo y has dejado en el aire varias nuevas propuestas para su sección.
Oye, tenemos que hacer un especial mediadores.
Sí, sí, porque de esto no sale, sí. Esto no sale para varios.
No,
días.
Hombre, por favor. Especial mediadores para repartir zascas y especial mediadores con John Uriarte.
Ah, sí, muy
nosotros
bien.
Proponemos al mediador.
Correcto, oye, pues un especial. Esto está bien. ¿Lo van a anunciar durante toda la cadena todo el día?
Sí,
¿esto?
Sí, vale, sí, 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 promoción pues sí. Ante el EGM.
Claro. No vamos a tener espacio para tantas secciones, Ángel.
Sí, bueno, oye, pues que nos den más.
Bueno, habrá que hacerlo, eso es. Y esta noche voy a tener pesadillas, y todo gracias a ti y al trasero de John Uriarte.
Bueno, si son pesadillas...
No sé en qué momento su culo se ha colado en el programa.
Tú sabrás qué sueños tiene.
Y tampoco quiero saber por qué tienes tú una fotografía del mismo...
Porque me la mandó él.
En tu tele... Pues,
me la mandó él. No sé en qué bar estaba o en qué tugurio que me mandó una foto haciendo el gamba.
Bueno, pues nada, eso, que no sé, ¿por qué no lo has borrado?
Lo has dicho, he visto, creía que ibas a decir mis posaderas, como no, las de Churchill. No,
también, también, y tengo foto.
¿También?
Perdona, ¿es verdad o no?
Es verdad. Que no estés buscando ninguna foto, que estés a lo que estás, que ya te conozco.
La encontré.
Bórrala.
Estate al loro, tío, además la voy a enseñar por aquí a todo el mundo.
Y has cumplido, sí. Has amenazado y has cumplido.
No, perdóname, yo soy un tío de palabra.
Sí, eso es.
Es un documento gráfico, no me puede denunciar, me lo mandó él y yo, es un documento periodístico.
Claro, no te sabes estar quieto, lo has contado y bueno, pues nos lo has enseñado absolutamente todos.
Se están descojonando en el control, macho. No sé qué foto han visto en el grupo. Silvia está a punto de darle un síncope. Antonio Mora dice, qué desagradable. Y Paloma Serrano con Aurora, nuestra psicóloga, lo flipa, tío. O sea, nuestra psicóloga nos va a meter en consulta, sobre todo a ti, pero vamos, el primero.
Pues nada.
Tal cual.
Ha sido una imagen tal cual. Preciosa.
No, que sepa su señora madre y su señora esposa y hasta el gato, aquí tienen en la familia.
Sí,
un tío que además se ríe haciendo esa foto y la manda.
Pues nada.
Pues oye.
Cada uno con lo suyo. Bueno, y además quiero rescatar un corte que para mí es el corte del día. Hemos conocido hoy el premio Cervantes. El galardonado es Luis Mateo Díez y así contaba cómo se ha enterado de, pues eso, del premio.
Estoy complacido, encantado de la vida y que en el momento en que este señor ministro, que no sé ni quién es, perdónenme, me ha llamado para decirme que me han dado el premio Cervantes, y bueno, yo que andaba hoy un poco adormilado y sin mucha conciencia de por dónde estoy, pues de pronto yo dije, pues qué bien. Me ha dado usted el día.
Es maravilloso.
No estaba en el guión, pero es que había que rescatarlo. Había que escucharlo otra vez porque es genial.
Es lo mejor que he oído en los últimos tiempos.
Bueno,
buenísimo,
y
buenísimo.
Mientras llega el partidazo de COPE, nos vamos con David Guetta, porque el DJ, compositor y productor cumple hoy 56 años.
Da igual.
Da igual.
Totalmente. Da lo mismo. Da. Parece muy bien. Punto.
Pero hace algo un poco diferente.
No.
¿No? Animado para irse a la cama.
No.
¿No?
Me da igual.
Pues nada.
Gracias.
Ojo, que rompe, ¿eh?
Que hace la informática, ¿eh? Y un buen ordenador y una sí. buena mezcla.
Hombre, pero zona, aunque ¿eh? Sea el ordenador y hacer unas mezclas, tienes que tener mano para hacerlas.
Sí, sí, claro, claro, claro.
Ah, yo no hago esto, ¿eh?
Sí, sí, no. Es que los músicos tocan instrumentos. Uh-huh. Los informáticos utilizan informática.
Ya.
Pero vamos, lo utiliza muy bien.
La muchacha canta muy bien.
¿Qué?
La muchacha que canta
que sí,
muy bien.
¿Quién es?
Lo tenía apuntado, pero no te lo voy a decir porque no soy...
Ah, Jenny muy bien, Rowland. Creo que te preparas muy bien las cosas. Te lo está diciendo Antonio Mora, lo estoy viendo. Sí. Gracias, Silvia.
Adiós. Adiós.
Expósito.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas. Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos. Este gesto solidario se transformará en educación, medicinas y ayuda humanitaria para la infancia que más lo necesita. Infórmate sin compromiso en savethechildren.es o llamando al 937-3715. Testamento solidario Save the Children. Las vidas que te quedan por vivir.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que estés tranquilo cuando no estás en casa. Te acompañamos durante todo el proceso, sí, sí, de principio a fin, desde la asistencia en las gestiones jurídicas hasta la rehabilitación de tu vivienda una vez recuperada. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Este invierno no te la juegues, porque con Daikin puedes reducir tu factura de calefacción en más de un 50%. Los equipos de calefacción Daikin con aerotermia te ofrecen la temperatura ideal para tu hogar en todo momento, gastando incluso menos de un euro al día. Ahórrate gastos y ahórrate el invierno con Daikin.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29€. Infórmate en soloptical.com.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
En la DGT queremos pedirte que esta noche no te acuestes muy tarde. ¿Te ha parecido un mensaje raro? Pues no lo es.
El 7% de los siniestros mortales en 2022 estuvo relacionado con la somnolencia al volante. El sueño al volante mata. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Los protagonistas de la actualidad...
Roberto César Padrón con su pareja, Julie, vivían en el kibbutz
que fue atacado por Hamas.
Se sientan cada mañana con Carlos Herrera.
¿Cómo fueron las primeras horas? ¿Qué pasó?
Empezamos a escuchar muchos disparos, muchos gritos fuera, bombas desde la ventana. Observé cómo motocicletas entraban a nuestro hogar, se llevaban gente.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, las preguntas las hace Carlos Herrera en Herrera en COPE.